En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Entonces, hermanos, como siempre, queremos empezar nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, nosotros invocamos a María en la Salve Reina. Invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pues, hermanos, vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros, de acompañarnos y llevarnos a Jesús, porque Jesús es el camino, la vida y la verdad. Rezamos la oración que le gusta más, y es el Ave María, juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped. El dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero, consejero y consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa papi o padre. So rezar al Espíritu Santo. Rezar al Espíritu Santo. Pedir por luz. Luz en nuestro intelecto y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Rezamos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos ustedes, y como siempre, la familia que reza unida permanece unida, y yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. Esta oración es la Santa Misa. Cierto que no existe una oración más sublime que la oración de la Santa Misa. En mi misa, que voy a rezar hoy, como siempre, yo le voy a poner sobre el altar. Sobre el altar. Y voy a poner varias intenciones. Uno, voy a rezar para que podamos nosotros estar abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Estar abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por la conversión, especialmente de nuestras familias. Y nuestros hijos, quienes no practican más la fe, para que puedan regresar. Nunca es tarde. Pero no debemos esperar para mañana lo que debemos hacer hoy. Una de las trampas del diablo es la filosofía de la mañana, lo hago mañana. Luego mañana. Mi tercera intención, me gustaría rezar por la conversión de los pecadores otra vez, pero rezar por los moribundos. Que ellos que van a morir hoy, que a lo mejor no están preparados. No están preparados. Bien, hermanos. Ayer, hermanos, entramos en el tiempo ordinario. Y salimos de este tiempo, temporada muy hermosa de la Navidad. Y el día domingo celebramos la Epifanía, la fiesta de los Reyes. El día lunes fue el día de celebrar el bautismo de Jesús y recordando nuestro propio bautismo. Y ayer entramos en el tiempo ordinario. Y vamos a estar en el tiempo ordinario hasta la tercera semana de febrero, donde entramos en la cuaresma en febrero. Ya estamos en el tiempo ordinario. Y deberíamos vivir el tiempo ordinario con un amor extraordinario para Dios. Así es la santidad. La santidad no depende de hacer milagros y cosas portentosas, estupendas. Sino la santidad depende de hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esa sería la enseñanza de Santa Teresita del Niño Jesús. Muy bien. Antes de entrar en la riqueza de la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Como dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesús. Y me gustaría entrar en este año nuevo, este miércoles, invitándoles, exhortándoles de cultivar devoción al Señor San José. Es cierto, de cultivar una devoción al Señor San José. Cierto que hace 2 años Papa Francisco había proclamado el año en honor del Señor San José. Y varias parroquias habían hecho la consagración a San José, siguiendo el libro de Padre Donald Calloway. Eso es cierto. Pero al acabar el año de San José no significa que terminamos nuestra devoción a San José. Al contrario. Deberíamos surgir más en nuestra devoción a San José. Surgir más en nuestra devoción a San José. San José. La semana pasada celebramos un santo quien tenía una devoción extraordinaria a San José. Ese santo era San Andrés Bessette, de Canadá, de Montreal. Una gran parte de la vida de ese santo fue de promover devoción a San José. ela dizia, porque se ele atribuía muitos milagros, ela dizia que eu sou nada mais que o perito, o cachorro de San José, eu sigo San José, mas é ele que cumpre os milagros. Eu lhe vou contar um hoje, motivar-nos de ter em conta San José este ano, de rezar-lhe, de confiar em San José, de dar nossos problemas a San José, de pedir a San José de acercar-nos mais a Maria e Jesus. San Andrés Bisset vivia em Montreal, pertencia à congregação de la Santa Cruz. E sua comunidade queria comprar um lote, um terreno ao lado de sua comunidade. Pelos dueños, los dueños de este terreno no querían ceder y vender el terreno. Entonces, enterándose de ese problema, Andrés Bisset, ¿qué hizo? Él tomó una medalla de San José y la sepultó allá en el terreno. Él empezó una novena dedicada a San José. Una novena dedicada a San José. Yo pienso que ya antes de terminar la novena, hubo un cambio. Los dueños de ese terreno que no querían ceder el terreno a los hermanos de la Santa Cruz cambiaron mente y vendieron el terreno. Yo pienso que fue un costo no muy alto tampoco. Entonces se le atribuye este cambio de corazón a San Andrés, invocando a San José. Por eso, ¿por qué no hoy, hermanos, acudir a San José? El libro de Padre Calloway basa su libro en gran parte sobre la litanía. La litanía de San José, donde él saca las invocaciones de San José, explicando cada invocación una por una. Por eso, una manera que podemos honrar San José son los siguientes. Nosotros sacerdotes, oblatos de la Virgen María, que tenemos una devoción muy tierna a San José. Rezamos una misa votiva en honor de San José el día miércoles cuando no hay una misa que nos obliga. Por eso hoy no tenemos un santo hoy. Por lo tanto, nosotros vamos a rezar la misa votiva de San José. De otra manera que nosotros podríamos honrar San José es cada miércoles, dedicar especialmente el día miércoles en rezar una oración a San José. Tal vez podría ser rezar la litanía a San José. Y si ustedes no tienen una estatua o una imagen de San José, de comprarlo. En mi estudio aquí en la pared, yo tengo un retrato de San José Obrero. Él está en el taller con el martillo pegando el niño Jesús con grande clavo en su mano. Tener un retrato de San José de traer a la memoria la presencia de la persona de San José. Y pedir a San José de bendecir su familia, porque él es el patrón de la familia. Tantos ataques contra la familia, deberíamos acudir al Señor San José. Bien, hermanos, ahorita entramos en el Evangelio de hoy. Y estamos leyendo la Santa Misa, el Evangelio de San Marcos. Y estamos en San Marcos, capítulo 1. Donde vamos a ver un día típico en la vida pública de Jesús. Me gustaría darles un pequeño resumen de la vida pública de Jesús. De la vida pública de Jesús. Dándole un resumen en tres actividades que Jesús hacía durante los tres años en su vida pública. Uno es que Jesús era el grande maestro. Él iba predicando la palabra de Dios de un pueblo al otro. Vemos esto en el Evangelio de hoy. Él dice, por eso yo fui enviado para predicar la palabra de Dios. Y si ustedes quieren ver una de las prédicas, más largas en el Evangelio, sería de ir a San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, es lo que se llama el sermón. Es el sermón de la montaña. Es el Sermón de la Montaña. Segunda actividad. Y queremos pedir que Santo Ignacio Loyola, conocimiento íntimo de Jesús, de amarlo más y seguirlo más cerca. Jesús hacía milagros. Podríamos dividir los milagros de Jesús en dos formas o maneras distintas. Milagros de sanación y milagros sobre la naturaleza. Milagro de sanación sería sanar a los ciegos. sanar los sordos, dar el hablar a los mudos. Luego, hacer caminar a los paralíticos, sanar a los leprosos, hasta resucitar a los muertos. Esos son milagros de sanación. Y debemos decir al Señor Jesús, Señor, sáname. Señor, sana mis ojos. Sana mis memorias. Sana mi intelecto. Sana mis sentimientos. Sana mi corazón. Sana mi alma. Sana mi cuerpo. Jesús, médico del cuerpo, Jesús, sáname. Es una oración, hermanos, muy agradable, Dios, porque todos estamos enfermos en una forma u otra. Jesús, médico del cuerpo del alma, sáname. Sana este mundo enfermo. Sánanos, Señor. Es una oración que deberíamos empezar hoy a rezar. Señor, sáname. Desde los ojos hasta los pies. Desde la mente hasta los pies, mejor dicho. Y la última actividad de Jesús, que lo vemos ayer en el Evangelio y lo vemos hoy, todo en el capítulo 1 de San Marcos, fue que Jesús hacía exorcismos. Jesús estaba expulsando a los espíritus malos. Jesús expulsaba a los espíritus malos, podríamos llamarlo un exorcismo. Bueno, para nosotros, ¿cómo podríamos aplicar este tema en nuestra vida? No estamos poseídos por el diablo, pero tenemos tentaciones. Tenemos tentaciones. Ayer yo pienso que había dicho utilizar el agua bendita. Esa es agua bendita de Lourdes. Donde tiene la Virgen de Lourdes de Santa Bernadita, es agua bendita de Lourdes que alguien me había dado. Agua bendita. De rociar nuestra casa cada día, tener un fuentecito en su casa, o colar un fuentecito en cada cuarto. Y ir llenándolo con agua bendita y al entrar uno puede ser la señal de la cruz ir llenando esa fuentecita con agua constantemente. Tener un balde, dos o tres galones de agua bendita reservada. Otra manera para vencer al diablo. Se lo explica mediante un poco de historia eclesial. Historia en la iglesia. Hace hace 140 años, la iglesia tenía un papa llamado Papa León XIII. Papa León XIII. Papa que había escrito muchas encíclicas sobre Rosario, había escrito el documento fundamental de la doctrina social de la Iglesia que se llama Rerum Novarum. Y él también Esta Papa Grande tuvo una visión. Y la visión fue él había visto el humo de Satanás. El humo de Satanás iba a entrar dentro de la iglesia. Entonces, para remediar el problema, Papa León XIII había compuesto la oración a San Miguel Arcángel. La oración a San Miguel Arcángel. Y por varios años, al final de la Santa Misa, se rezaba la oración a San Miguel Arcángel. Y nosotros hace poco, los padres oblatos en la parroquia de San Pedro Chanel, nosotros también rezamos la oración a San Miguel al terminar la misa y a veces también después de rezar el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario. Bien, esa sería mi sugerencia de aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Ayer en el Evangelio ustedes, siguiendo el Evangelio de cada día en la misa, hemos encontrado a Jesús en la sinagoga, encontrándose con un hombre poseído por el diablo. Jesús dijo, cállate y sal de este hombre. El hombre fue liberado de la posesión diabólica por la presencia y por la palabra de Jesús. Por la presencia y la palabra de Jesús. Bien, el Evangelio de San Marcos sigue. Jesús al terminar su presencia en la sinagoga de Cafarnaum, no muy lejos de la sinagoga está la casa de Simón Pedro, la suegra y Andrés. Y al llegar a la casa, vamos a seguir caminando con Jesús, acompañando a Jesús. Le dijeron a Jesús, alguien estaba muy enferma. Y esa persona era la suegra de San Pedro. Le dijeron a Jesús que estaba muy enferma la suegra. ¿Qué significa para nosotros? Como ellos hablaron de Jesús, de la persona enferma, nosotros podríamos hablar con Jesús sobre personas enfermas en nuestra propia vida. Sería nuestros hijos adultos que no van a la iglesia más, ellos tienen una enfermedad moral o espiritual. ¿Por qué no hablar con Jesús sobre nuestros hijos enfermos? Implorar, interceder por nuestros hijos como han intercedido por la suegra. Por la suegra de Pedro. Y Jesús inmediatamente, siguiendo su súplica, Jesús va al cuarto donde la suegra está postrada, tiene calentura, la fiebre muy alta. Calentura, una fiebre muy alta. Jesús le tiene compasión. Y Jesús ¿qué hace? Jesús extiende la mano y le agarra la mano. Inmediatamente se sana. ¿Ustedes podrían hacer una forma de contemplación sobre la mano de Jesús? La mano de Jesús. Recordamos, hermanos, las varias veces la mano de Jesús. En la Virgen de Perpetuo Socorro, la mano de Jesús está aferrando el dedo de María. Se ve la mano de Jesús agarrando la mano de Pedro cuando Pedro estaba hundiéndose en las aguas y dijo, Señor, sálvame. Y agarró fuertemente la mano. La mano de Jesús bendecía a los niños. La mano de Jesús a veces tocaba los leprosos, sanando los leprosos de la lepra. Las manos de Jesús. Las manos de Jesús tomaron el pan y el vino en la última cena, cambiando pan en su cuerpo, vino en su sangre. Las manos de Jesús también, las manos de Jesús también fueron clavados en la cruz para darnos libertad, la libertad de los hijos de Dios. Y al resucitar, San Tomás dudando, Jesús dijo de tocar las llagas de sus manos. Y no dudar más, sino ir tener fe. Dichosos los que creen sin haber visto. Las manos de Jesús quiere, podríamos pedir a la mano de Jesús de bendecirnos. Pedir a la mano de Jesús de poner sus manos sobre nuestra cabeza para bendecirnos. ¿Podríamos pedir esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sigamos con el Evangelio. Jesús agarró la mano de la suegra. Se sanó inmediatamente. But ainda tá aí, portanto, um detalhe importante. Que diz depois? La suegra sanada se puso a servir a Jesús y los apóstoles. Pues hermanos, si tenemos pies, piernas, manos, cuerpo que funciona, deberíamos servir a los demás. Servir es reinar, reinar es servir. Dice que Jesús vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Dar su vida en rescate por muchos. Y la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta dijo, la Madre de Teresa de Calcuta dijo, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Fuerte, ¿no es cierto? Se lo repito, Madre, la Madre Teresa de Calcuta dice que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Satanás, digo, non serviam, yo no voy a servir. María dijo, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Este año nuevo, hermanos, vamos a ver si podemos estar al servicio de Dios. Papa Francisco había terminado varias pláticas sobre discernimiento espiritual. Él empezó hoy, el día miércoles, en su plática, hablando sobre si somos cristianos católicos, debemos tener celo apostólico. Es el mensaje de Papa Francisco hoy. Si amamos a Dios, debemos tener celo apostólico, querer llevar a Jesús a los demás. Es como el llamamiento del rey en los ejercicios. ¿Cuál es el llamamiento del rey? Jesús quiere conquistar todo el mundo a su amor. Y Cristo quiere usar a nosotros como sus instrumentos. Le voy a decir un cuento que escuché hoy sobre la suegra sirviendo. Papa Francisco dice que debemos tener celo apostólico para tratar de llevar la buena noticia a todo el mundo, de regresar a las ovejas perdidas, los hijos pródigos. Ese es el cuento. Durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, había un bombardeo sobre un pueblo donde el bombardeo había hecho mucho mal. Y el bombardeo había hecho mucho daño a la iglesia católica. Esa iglesia católica tenía en la pared un crucifijo muy antigua, hermosa, apreciada por los feligreses. Pero resulta que las manos y los pies del crucifijo sí cayeron debido a la fuerza de la bomba. No sabían qué hacer, de comprar un crucifijo nuevo o... Pero así le llegó al sacerdote una idea muy creativa. Él pensaba decorar el crucifijo. Y había escrito abajo las palabras que Jesús diría. Yo necesito tus manos y sus pies. Yo necesito tus manos y tus pies. Cristo necesita tus manos y tus pies y tus piernas para evangelizar, para llevar la buena noticia al mundo entero. Este es el pasaje bíblico de la suegra ya de pie, sana, poniéndose al servicio de Jesús y sus apóstoles. Es el mensaje de Papa Francisco. Si amamos a Dios, debemos tener celo apostólico para transmitir la palabra de Dios al mundo entero. Esto es lo que significa el crucifijo, donde no tiene pies y manos y piernas. Necesito tus manos y tus pies. Pues hermanos, parte de nuestra fe de perseverancia es vengan y vayan. Estamos aquí para ir formándonos, para que podamos nosotros ser misioneros, ser catequistas, ser evangelizadores, hacer esto. Evangelizar. Jesús dijo sus últimas palabras, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No debemos quedarnos contentos hasta que sea proclamada la palabra de Dios al mundo entero. Al mundo entero. Al mundo entero. Pues hermanos, busca las ovejas perdidas. El grupo religioso, hermanos, más grande en el país, ¿quiénes son? Católicos no practicantes. Es el grupo más grande. Católicos no practicantes. Una vez escuché un pastor protestante que dijo, cada no cristiano potencialmente podría ser cristiano. Anoche hablé con una filipina que quiere casarse, un hombre que no tiene fe, pero él quiere ser católico. Muy bien, yo voy a hacer todo lo posible para tratar de llevarlo a la rica para que pueda recibir todos los sacramentos. ¿Eh? La mies es abundante, los obreros son pocos. Debemos estar en la barca y echar las redes porque los peces están allá, basta bajar las redes. Es sacar una pesca milagrosa. Ese sería, hermanos, que vemos ese pasaje bíblico hermoso donde Jesús entra en la casa de la suegra de San Pedro, le dice, Señor, está muy enferma. Está muy enferma. La suegra. Ven cómo Jesús reacciona. Jesús no diga, muy bien, mañana. Estoy cansado. Voy a pensarlo. Jesús reacciona inmediatamente. Entonces Jesús, hermanos, Jesús oye, Jesús responde. Debemos tener más fe y confianza en Jesús. Tener más fe y confianza en Jesús. Pero me gusta es que esta suegra casi no podía moverse. Casi estaba paralizada con esta calentura, que casi estaba muriendo tal vez. Simplemente Jesús extendiendo la mano, aferrando la mano, llegó la sanación. ¿Qué hubiera hecho varias personas? Oh, muy bien, estoy sanado, por favor, tráeme un té caliente, una galleta, un sándwich con jamón y queso, pensando en sí mismo. La suegra de San Pedro no pensaba en sí misma. Pensaba, ya no tengo más calentura, ya puedo caminar, tengo los ojos, puedo respirar. Me pongo al servicio de los demás. Deberíamos decir lo siguiente. No preguntar lo que la iglesia puede ser para ti, sino deberíamos preguntar qué podemos hacer nosotros por la iglesia. Se lo repito. No deberíamos decir qué puede ser la iglesia por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la iglesia. Una actitud de servicio. Y es cierto, hermanos, si amamos lo que Dios ama, si amamos a Dios, mejor dicho, si amamos a Dios, deberíamos amar lo que Dios ama. Lo que Dios ama más en este mundo es la salvación de las almas. Vamos a pedir a María. La Santísima Virgen María. Ella es la Madre de Dios. Ella es la Madre de la Iglesia. Ella es la madre de cada uno de nosotros. Para que podamos escuchar la palabra de Jesús. La mies es abundante, los obreros son pocos. Vamos a bajar las redes. Y trabajar con Jesús y María San José. Para salvar muchas almas. Muchas bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.